La verdadera fe debe demostrarse en la práctica con una conducta alineada a la santidad y justicia de Dios.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, bienvenidos a Misión 66. Mi nombre es Johnny Pérez y junto con Kimberly Yepes estamos en el libro de Éxodo, llegando a la parte jurídica del pacto del monte Sinaí.
En esta sección tenemos a Dios, quien, conociendo lo complicado que es el ser humano, presenta salvaguardas para enfrentar los conflictos y resolver diferencias.
¿Qué se puede hacer y qué no? Hay que conocer para saber cómo actuar, cómo conducirnos apropiadamente y aun cuando vivamos en contextos muy particulares y distintos al de la época mosaica, nos queda el principio normativo universal como código ético de conducta.
Así que ante esa tendencia innata del ser humano, necesitamos reglas claras. Así que vamos a los capítulos 21, 22 y 23 de Éxodo para nuestra misión de hoy.
¿Recuerdan de nuestras misiones anteriores? Dios hace un pacto con Israel conocido como Pacto Sinaítico.
Y si perdieron o quieren repasar lo que estudiamos, pueden ir a nuestro sitio web mision66.org, escuchar los audios y descargar los materiales disponibles.
Dios presenta los 10 mandamientos y le exige a Israel un comportamiento ético para que el pueblo tuviera una manera de actuar que correspondiera a su estatus de nación en pacto con el único y verdadero Dios.
Y veremos que ese Dios santo y poderoso, en relación con Israel, también les exige justicia en las relaciones con sus semejantes.
Por eso, y detallando los principios resumidos en el capítulo 20, veremos que los siguientes capítulos estarán repletos de más leyes.
¿Qué tipo de leyes?
Leyes que manifestaban la necesidad de santidad y de justicia dentro de la sociedad que había asumido un pacto con Dios.
¿Santidad y justicia? ¿Cómo las contempla?
Por ejemplo, se establece una ley que busca favorecer a los necesitados y a los más pobres, impidiendo que hubiera una explotación del hombre por el propio hombre.
Entiendo.
Veremos una introducción al asunto de la santidad al final del capítulo 20, y en el capítulo 21 tenemos en primer lugar la ley sobre los esclavos hebreos. Veamos Éxodo 21, 2 al 4.
Leamos juntos. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero en el 7º año quedará libre y sin tener que pagar nada. Si el esclavo llegó solo, solo se irá. Si tenía mujer, se irá él y su mujer. Si el amo le dio mujer al esclavo y ella le da a este hijos o hijas, la mujer y los hijos serán del amo, y el esclavo se irá solo.
La idea era cómo lidiar con un hebreo que fuese esclavo. Un poco más adelante tenemos leyes sobre violencia y accidentes. Algunas merecen ser mencionadas. ¿Puedes continuar leyendo el texto, Kimberly?
Sí, con gusto. Éxodo 21, 15 al 17 dice: si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá. Si alguien secuestra a una persona y la vende, o si esa persona es hallada en sus manos, también morirá. Si alguien maldice a su padre o a su madre, también morirá.
La ley separaba, por ejemplo, si alguien hería o mataba a alguien intencionadamente o accidentalmente. Un poco más adelante veremos en el pasaje del capítulo 21, versos 28 al 31, la siguiente ley respecto a la conducta de los animales y la responsabilidad de sus dueños.
Escribe el legislador: si un buey cornea a algún hombre o mujer y él o ella mueren por causa de la cornada, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto.
Si desde tiempo atrás el buey acostumbraba a cornear y llega a matar a algún hombre o mujer, será apedreado. Y si su dueño sabía que el buey acostumbraba a cornear, pero no lo mantenía sujeto, también morirá. Si como pena se le impone pagar rescate por su persona, tendrá que pagar el rescate que se le imponga. La misma pena se le impondrá si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha.
Johnny, son leyes muy prácticas que establecen principios de justicia y respeto.
Claro, porque servirían como referencia para resolver problemas del estilo. Fíjate ahora en el capítulo 22, donde aparecen leyes sobre la propiedad y cómo debía ser protegida. Veamos el texto de Éxodo 22, 1 al 3.
Si alguien roba un buey o una oveja y los degüella o los vende, por el buey devolverá 5 bueyes y por la oveja devolverá 4 ovejas. Si un ladrón es pillado forzando una casa y es herido y muere, no se culpará de su muerte al que lo haya herido. Si el robo ocurre durante el día, el que mate al ladrón será culpable de homicidio. El ladrón deberá devolver todo lo que haya robado. Si no tiene con qué pagar, será vendido por lo que haya robado.
Es el principio de justicia. También vemos otras leyes interesantes que deben regir una convivencia social. Observen bien ahora el texto del capítulo 22, versos 16 al 20.
Si alguien seduce a una doncella aún soltera y se acuesta con ella, deberá pagar su dote y tomarla por mujer. Si el padre se niega a entregarla, el seductor deberá de todos modos pagar en plata la dote señalada para las vírgenes. No dejarás con vida a ninguna hechicera.
E incluso no desconoce la realidad de ciertas aberraciones sexuales cuando dice:
cualquiera que tenga contacto sexual con un animal será condenado a muerte. Los sacrificios son solo del Señor. El que ofrezca sacrificios a otros dioses será condenado a muerte.
También se establece una normativa referente al trato y relación con todos los extranjeros. Veamos el capítulo 22, versos 21 al 24.
No engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada. Y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes.
El énfasis del autor en este caso es categórico, porque los descendientes de Jacob sufrieron muchísimo por ser extranjeros en la tierra de Egipto.
¿Y cómo se aplicaría a nosotros este mandato?
Kimberly, las corrientes migratorias han aumentado tremendamente y para nosotros que somos parte de esta realidad, la norma establece el respeto fundamental al extranjero que llega necesitando protección. Es tan imperativo que se vuelve reiterativo. Más adelante en el texto vuelve a mencionar la norma desde la perspectiva de no oprimir a los otros. Veamos también el texto de Éxodo 22, 25 al 27, que establece otros preceptos.
Si prestas dinero a alguno de los pobres de mi pueblo que viva contigo, no te portarás con él como un prestamista ni le cobrarás intereses.
¿Cuánto podríamos decir de esto en una sociedad endeudada y dominada por préstamos con intereses usureros?
Dice en relación con esto, si recibes como prenda el vestido de tu prójimo, deberás devolvérselo al ponerse el sol. Porque, ¿cómo podrá dormir si eso es lo único que tiene para cubrirse? Y si él me pide ayuda, yo lo atenderé, porque soy misericordioso.
En Éxodo 23, 1 al 9, algunas otras leyes que hablan sobre la justicia aparecen nuevamente en el texto. Leamos juntos.
No te dejes llevar por falsos rumores. No te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. No vayas tras las mayorías para actuar mal. En un litigio, no respondas a las malas intenciones de la mayoría.
No discrimines al pobre cuando pida justicia. Si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. Si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, no dejes de ayudarlo. Al contrario, ayúdalo a levantarse.
No perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Aléjate de la mentira. No condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. No oprimas al extranjero. Bien saben ustedes lo que es ser extranjero, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto.
Como ven, estas leyes son estatutos que manifiestan una idea nítida y equitativa de justicia y misericordia que urgentemente necesitamos releer para retomar el rumbo perdido de la justicia en nuestra sociedad actual.
¿A cuántos milenios de distancia estamos de ellas, pero cuánto nos enseñan?
Efectivamente. esa justicia y santidad todavía se verán reflejadas al final del capítulo 23, ahora con un enfoque referente a la cuestión del tiempo.
¿De tiempo? ¿Cómo es eso?
Bueno, fíjate en los versículos 10 al 13. Allí se hace referencia a las leyes acerca del sábado. Y no solo hablan sobre el tiempo, sino que mantienen la idea de justicia social. Veamos los detalles.
Bien, Éxodo 23, 10 al 12 dice: Sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha durante 6 años, pero el séptimo año la dejarás sin sembrar para que de ella coman la gente pobre de tu pueblo y los animales del campo se coman lo que quede. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Trabajarás 6 días, pero el séptimo día reposarás para que descansen tu buey y tu asno y recobren sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros.
Veamos. La idea del descanso en el séptimo año, que es la aplicación de ese principio sabático, no solo significa recordar que Dios es el Señor del tiempo, sino prestar también atención a la sociedad, a los necesitados e inclusive tomar en consideración el aspecto ecológico y el descanso de la tierra. Conlleva asimismo hasta la necesidad de alimentación de los animales del campo.
¿Hay otras referencias en cuanto al uso del tiempo?
Sí, la legislación habla sobre la acción de Dios en el tiempo y cómo el tiempo, tal como la vida, ha de ser santificado. Mira el versículo 14 del capítulo 23.
Celebrarás en mi honor 3 fiestas en el año.
Se refiere directamente al estatuto sobre la fiesta de los panes sin levadura, relacionada con la Pascua, como ya hemos estudiado, la fiesta de la siembra y la fiesta del final de la cosecha, cuando la cosecha era almacenada.
Veo que incluso el calendario agrícola que organizaba la vida antigua de Israel, por ser una sociedad de ese tipo, estaba dedicado a sí mismo a Dios.
Por supuesto, de tal modo que los israelitas mostrarían su culto y su gratitud a Dios en todos los aspectos de sus vidas, al cual reconocían como proveedor de sus necesidades por medio de la agricultura.
También me llama la atención la forma en que están reglamentados los parámetros de la siguiente legislación, en el 23:18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con pan leudado, ni dejarás para el día siguiente la grasa del animal que me ofrezcas.
Muy interesante. Es decir, que no se debía usar la sangre de un sacrificio ofrecido a Jehová Dios junto con el pan leudado, ni tampoco la grasa presentada a Dios en sacrificio. Ella no podría ser guardada para utilizarse a la mañana siguiente. Y terminando este tramo del texto bíblico, Dios anuncia que estará presente con ese pueblo del pacto para la conquista futura. Éxodo 23 termina diciendo que Dios enviará un ángel delante del pueblo para protegerlo por el camino.
Dice Éxodo 23, 20 al 30. Como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No le seas rebelde, porque él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Sí, mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, jivitas y jebuseos, a los que voy a destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir.
Gracias, Kimberly. Dios concluye prometiendo la conquista y la victoria en la tierra prometida, y Él habrá de expulsar a los demás pueblos y darla a Israel, pero dentro del pacto. O sea, el pueblo que conoce al Dios justo, que no hace ningún pacto con el mal, ni con el pecado, ni con la injusticia, ni con el culto grosero pagano, sino que exige que la vida sea guiada por la santidad y justicia para que Dios realmente los pueda bendecir, conforme leemos aquí en este texto del capítulo 23 del libro de Éxodo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Llegamos ahora a la segunda parte de nuestro programa, que es el tiempo de preguntas. Lo que me llama la atención, en primer lugar, es el tema de la esclavitud. Johnny, ¿podemos ahondar en este asunto? ¿Dios acepta esa práctica?
Kimberly, mira, lo que nos suena extraño aquí es ¿por qué hay una ley para esclavos hebreos? La impresión que nos da a simple vista es que Dios está de acuerdo con eso. No obstante, y no cayendo en conclusiones apresuradas, necesitamos comprender que Dios trata con el pueblo de Israel más o menos como un médico trata con el enfermo.
¿Y cómo se aplica ese símil aquí, Johnny?
Bueno, el médico tiene que atender al enfermo según la circunstancia o la situación en la que él se encuentra.
¿Puedes ahondar en esto?
Veamos. La esclavitud era una realidad en la civilización antigua, una práctica corriente en el Oriente Medio, puesto que se vivía en contexto de guerras y saqueos, invasiones y dominios extranjeros, donde el vencedor regía sobre los destinos de los vencidos y estos se convertían en sus esclavos, a veces durante largo tiempo, o hasta que ocurriese un próximo cambio de bando. Otras veces se vendía el esclavo por problemas de deudas, pobreza u orfandad. Así que era una costumbre común en esa época.
Lo que no quiere decir que se la justificaba.
Claro que no. Lo que sí descubrimos y aprendimos con el estudio de este texto es que en Israel la ley de protección al esclavo es extremadamente superior y justa, pues se preocupaba por el abuso y la explotación del esclavo más que cualquier otra ley. Eso muestra cómo Dios está tomando al pueblo de Israel, que viene de más de 400 años de esclavitud, una cultura social generalizada sobre esta práctica, y los está invitando a marchar hacia otra dirección.
¿Debemos entender entonces que los cambios son progresivos? ¿Qué se dice en el Nuevo Testamento?
Así es. En el Nuevo Testamento se muestra un nivel superior en el que finalmente la concepción cristiana sobre el ser humano condenará la esclavitud plena y completamente. Pablo declara que en Cristo no hay judíos ni gentiles, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Así que no es que Dios la acepta, sino que Dios actúa en medio de una sociedad donde eso era una práctica común.
Gracias por la explicación. Otra pregunta. En el versículo 22 del capítulo 21 de Éxodo, leemos el caso de que a la mujer la hagan abortar. ¿Cómo podemos entenderlo?
El texto nos dice que si dos hombres pelean y golpean a una mujer embarazada y el niño sale, literalmente en hebreo, esta idea es que el niño salió prematuro. Por la secuencia que dice el texto, la impresión que da es más de que nacerá antes de tiempo y no una idea directamente enfocada al aborto. Incluso si alguien pudiera entender esto como aborto, no podría entenderse como muchos lo hacen hoy, ya que sería involuntario y accidental.
Entiendo.
Así que aquí se puede descubrir realmente el significado del texto y que de ninguna manera legitima ni acepta la posibilidad del aborto tal como la sociedad a menudo lo entiende hoy.
Ahora avanzando un poco más, en el versículo 24 de este capítulo se establece el ojo por ojo. ¿No es eso tomarse la justicia por las propias manos?
Cuando leemos superficialmente, muy probablemente nos dé esa impresión. Pero no es eso exactamente. Veamos, ¿qué significa tomar la justicia por la mano propia? Es aquella acción en la cual un individuo va y resuelve la disputa o la contienda suscitada como si él fuese el propio juez.
O sea, justicia por mano propia.
Exacto. Y la idea del ojo por ojo es exactamente para evitarla. Lo que suele pasar es que se devuelve ojo por cabeza, pie por pierna. La gente devuelve mucho más de lo que se le hizo. Uno se lleva una patada en el fútbol y el otro le devuelve otras cuatro. Así que la justicia retributiva intentaba establecer el principio de justicia y coherencia en el trato. Y la persona no lo podía aplicar ella sola. hay textos que dicen que ellos debían presentarse ante el juez para arreglar ciertas demandas.
¿Y este sistema lograba producir total justicia?
Por supuesto que la justicia retributiva no podía resolver todos los problemas. Sin duda que mejoraba lo que había hasta ese entonces, pero tendremos un desarrollo de eso más tarde. Pero el principio era ser justo de manera equitativa ante una disputa con otra persona.
Cambio el enfoque. Observando lo que dice Éxodo 22:25, pregunto, ¿está prohibido cobrar intereses? Porque si es así, creo que deberían devolverme lo que me han cobrado.
Esa pregunta no es fácil. En realidad, en hebreo, tenemos dos palabras. Una da la idea general del interés. La otra conlleva el concepto de intereses abusivos que van más allá del sentido común. ¿Qué dice el texto? Si hacen un préstamo a alguien de mi pueblo, no cobren intereses de una manera abusiva. El texto dice, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses.
¿Qué es el interés en este caso?
El interés puede significar dos cosas. La corrección monetaria por la devaluación del dinero o una especie de explotación abusiva del que tiene el poder del capital. Así que, por ejemplo, si estoy viviendo en un ambiente que tiene un 10% de inflación al mes y le presté dinero a una persona, si al cabo de 5 meses la persona me devuelve la misma cantidad, en realidad ella se ha quedado con la mitad del dinero. Así que la corrección es normal. Puedes incluso poner un pequeño interés, algo que se corresponda al uso. Ahora bien, la diferencia es cuando uno se aprovecha de una persona que merece misericordia y está en una situación necesitada para extorsionarla y obtener lucro.
Entonces está enfrentando el abuso y la ruptura de la solidaridad.
Correcto. Por ejemplo, hay países donde los bancos lucran de manera gigantesca con los intereses. Entonces, para evitar ese desequilibrio, la ley establece, no te aproveches de nadie cobrándole más de lo que es adecuado. La cuestión no está en cobrar intereses, sino en ser justo y actuar de una manera en la que no se explote la necesidad de una persona.
Nuestro estudio se va acercando a su final y el hambre por más respuestas va creciendo. En el versículo 19 del capítulo 23 habla sobre no cocer un cabrito en la leche de su madre. ¿Qué pasa con esa receta prohibida? ¿Qué problema hay?
Mucha gente no lo sabe, pero esa es la razón por la que los judíos religiosos no comen nada de carne mezclada con leche. Leemos y no entendemos el mandamiento y hasta hoy no hay una respuesta definitiva sobre eso. La mayor posibilidad es que ese mandamiento se dio porque se refería a algún tipo de práctica de ritual mágico entre los cananeos.
Ya veo.
Posiblemente hacían una especie de ritual mezclando leche y cabrito en homenaje a algún tipo de divinidad. El pueblo tenía que ser santo y no mezclarse con las costumbres que los demás tenían. Hoy en día eso también puede pasar, y es que, dependiendo de dónde estés, preparar ciertos alimentos y consumirlos mientras haces ciertas cosas puede hacer que la gente crea que estás haciendo un ritual. Los de afuera no saben que eso es así. En conclusión, es una prohibición probablemente relacionada con el paganismo.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy en Misión 66 recorrimos los capítulos 21 al 23 de Éxodo, en que el Dios Santo exige justicia.
La gran lección aquí es que la fe verdadera tiene que ser verificada en la práctica. No es suficiente que la persona diga que cree en Dios, que Él es maravilloso, o decir que Él es santo y que le aprecia. La importancia real de tu fe se manifiesta en tu vida práctica. Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo, para demostrar que ese pacto era verdadero, el pueblo debía obedecer y demostrar justicia y santidad en su vida. Presta bastante atención a eso. Muestra tu relación con Dios en tu vida. Recuerda, la fe verdadera tiene que ser y darse en la práctica.
Así Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.